Óscar Chacón, bienvenido a Línea Abierta.
Es un gusto estar con ustedes, como siempre, Samuel.
Óscar, pues en esta ocasión la plática, por lo visto, la tenemos en momentos previos a dos grandes celebraciones, 15 años de Alianza Américas, 10 años de la organización y del servicio presente. ¿Cómo lo celebran?
Pues mira, estamos celebrándolo justamente en la ciudad de Washington, este día, martes 15 de octubre. Juntos, pues, combinados, vamos a decir 25 años, 15 de Alianza, 10 de presente. Y decidimos hacer esta fiesta de forma conjunta porque reconocemos que aunque somos organizaciones diferentes, que hacemos las cosas de manera diferente, nos motivan las mismas razones, nos inspiran las mismas causas, y pues vimos a bien hacer este esfuerzo de manera conjunta. Además, es una buena declaratoria práctica del espíritu colaborativo que ambas organizaciones tienen, no solo de una para la otra, sino con muchos aliados que han hecho posible llegar a 10 años en el caso de presente y 15 en el caso de Alianza América.
Pues felicitaciones a nombre de todo nuestro equipo, albricias en esta gran celebración, Óscar. Óscar, pues pasando a lo que nos trae, al tema que nos trae, la administración Trump acaba de firmar acuerdos en semanas recientes con Honduras y con El Salvador. Antes, en el mes de julio, se firmó uno parecido con Guatemala. Se reporta que estos acuerdos obligan a esos países a recibir a los solicitantes de asilo que Estados Unidos les mande de regreso. ¿Qué se sabe de los detalles de estos acuerdos? ¿Qué se sabe de su implementación?
Bueno, uno de los graves problemas con los acuerdos, tanto el de Guatemala como los más recientes con El Salvador y Honduras, es precisamente que ha habido mucho hermetismo de parte de ambos gobiernos en cuanto a compartir de manera transparente cada aspecto de estos acuerdos. Se han dado a conocer algunos de los contenidos de los acuerdos, pero sabemos de que hay secciones de los acuerdos que ninguno de los gobiernos han querido revelar. Entonces hay mucha especulación sobre qué realmente fue lo que se negoció, caso por caso. Lo que sí sabemos es que estos acuerdos no son exactamente lo que se ha también conocido como acuerdos de tercer país seguro. Creo que tanto los gobiernos de Centroamérica como el gobierno estadounidense estaban conscientes de que calificar estos acuerdos como acuerdos de tercer país seguro implicaría algunos riesgos en cuanto a que se cuestionaría realmente lo sensato de considerar países como Honduras, Guatemala o El Salvador países seguros. Entonces, más bien estos acuerdos se deben entender como acuerdos sobre asilo, que es como nosotros lo hemos venido explicando. Y la diferencia es más, digamos, técnica que práctica. En lo concreto, lo que estos acuerdos significan es dos cosas, ¿verdad? Una, que los países se comprometen a que cualquier extranjero que llega a sus respectivos territorios y que tiene intención de buscar protección humanitaria, tiene que hacerlo si cada uno de estos países es el primer país, la primera tierra extranjera donde pisan territorio, y únicamente si solicitan asilo ahí y se les niega la protección en ese país, pueden entonces proseguir, particularmente si el destino que buscan al llegar es Estados Unidos. Y el segundo aspecto, que lo vuelve muy controversial, es algo que tú ya señalaste en tu introducción, y es básicamente el que Estados Unidos tiene la prerrogativa de recibir a un solicitante de asilo en Estados Unidos, permitirles que presenten una solicitud para este tipo de protección, pero inmediatamente enviar a estas personas a cualquiera de estos países para que esperen en esos países la resolución eventual de una solicitud que se pudo haber presentado en Estados Unidos. Y por eso nosotros consideramos que lo que ha sucedido de forma muy concreta es la exteriorización de la frontera estadounidense, en este caso ya no solo a México, sino a los mismos países centroamericanos. Todo esto consistente con la estrategia muy, pero muy disciplinada de esta Casa Blanca de básicamente frenar la llegada de personas que ellos consideran indeseables a razón de su apegamiento a la lógica de la supremacía de la raza blanca, que ve precisamente a comunidades como las centroamericanas como poblaciones indeseables.
Ahora, bajo este acuerdo, Honduras, El Salvador y Guatemala, por lo visto, se encargarán de procesar, de darle trámite a las solicitudes de asilo que presenten los migrantes que crucen por allí. Y ya que hubo quejas de que esos países no están equipados para dar salida a tanto trámite, el gobierno de Estados Unidos les dijo, no se preocupen, nosotros cooperaremos, nosotros los apoyaremos. ¿Qué prevés? ¿Qué va a pasar?
Pues mira, hay probabilidades, porque sabemos de que Estados Unidos, si uno le pregunta a cualquier gerente del Departamento de Estado que tiene responsabilidad sobre Centroamérica, de cuál es el objetivo central de la política de Estados Unidos hacia estos países, te dicen sin ningún problema que la meta última es detener los flujos migratorios y que, por tanto, todo lo que van a hacer en cuanto a política exterior pasa por ese criterio de detener los flujos migratorios. En este sentido, no me sorprende a mí en lo mínimo que parte de la reorientación que pudiera tener la ayuda externa de los Estados Unidos vaya precisamente encaminada a apoyar a que estos países desarrollen capacidades para precisamente poder detener, poder procesar a estos casos. Francamente te digo, habiendo estado recientemente en la región, a mí me parece como una misión imposible, porque para darte un ejemplo, en Guatemala el único centro de detención con el que cuenta Guatemala tiene capacidad para menos de 200 personas en cualquier momento del año. Esto hace que en un país de donde están saliendo diariamente 300, 400 personas guatemaltecas en busca de lugares seguros donde vivir, se vuelve francamente un absurdo que estemos hablando de que un país como Guatemala vaya en algún momento tener las condiciones idóneas más allá de infraestructura para verdaderamente servir como país donde la gente pueda estar seguramente esperando por un trámite como lo es la solicitud del asilo.
Por lo visto, Oscar, estos acuerdos fueron arrancados a base de amagos, ¿no? Con una pistola en la cabeza, digamos, con la amenaza de represalias económicas, de aumentar los aranceles o de recargar las remesas. En fin, ¿tienen los países de Centroamérica algún margen de negociación con la administración Trump?
Muy poca. Para ser franco, yo creo que lo que tú acabas de señalar es algo que es muy importante tenerlo claro. Está, sin duda alguna, en el trasfondo de estos acuerdos, la relación prácticamente imperial que ejerce Estados Unidos con relación a países pequeños como lo son Guatemala, Honduras y El Salvador. Quizás una variable que es importante resaltar es que no hay forcejeo público en cuanto a estos acuerdos se refiere. Me refiero a que los presidentes de Guatemala, de Honduras e incluso de El Salvador parecerían encantados de entrar en estos acuerdos como manera de mantenerse en, vamos a decir, el lado correcto de la relación con Estados Unidos. Han habido declaraciones diversas de los diferentes jefes de Estado que, insisto, resaltan el hecho de que nadie deduciría de que esto es algo que ha sido, entre comillas, impuesto, porque los presidentes de Centroamérica lo aceptan gustosamente. Es más, hay rumores, precisamente por el problema de falta de transparencia que te mencioné hace un momento, que en el caso de algunos países pudieran haber factores bastante delicados que tienen que ver con, por ejemplo, las acusaciones judiciales que existen en Estados Unidos en contra del hermano del presidente hondureño actual, que potencialmente implican al mismo jefe de Estado de Honduras en acciones conectadas con el narcotráfico, y se rumora que podían haber algunos acuerdos más bien relacionados a darle alguna categoría de excepción al caso en este específico ejemplo que doy de Honduras. Pero cosas parecidas se han mencionado también con Guatemala, y con El Salvador pues es menos claro, porque realmente no parecería pues haber una situación similar. Sin embargo, el presidente Bukele gustosamente ha firmado el acuerdo.
Ya por último, Oscar, ¿qué papel juegan ustedes, Alianza Américas, los gestores de los migrantes centroamericanos en todo esto? ¿A quién de los que pueden influir o a quién de los que pueden incidir están tratando ustedes de incluir en la conversación?
Pues fíjate que nosotros estamos abordando este tema en niveles múltiples. Por un lado, lo estamos haciendo en los países de origen, destacando el hecho de que si verdaderamente queremos solventar los factores que sirven como detonantes para que tanta gente de estos países busque lugares seguros en los territorios exteriores, en países extranjeros, tenemos que realmente enfocarnos más en los factores de larga trayectoria de exclusión económica, social, cultural, que ha caracterizado a estos países y que conlleva, entre otras cosas, a los síntomas de violencia que vemos en la forma de pandillas, en la forma de narcotráfico, etcétera, etcétera. Segundo, creemos que es también importantísimo en Estados Unidos seguir haciendo una labor de educación pública. Obviamente el tema es sumamente polarizante en Estados Unidos y aquí, más allá de educar al público en general, también hemos estado ya desarrollando planteamientos para que sean considerados por líderes del Partido Demócrata, incluyendo candidatos presidenciales, porque en el evento de que hubiese un relevo de administración a partir del 2021, va a ser importante tener alternativas sobre lo que ha sido la manera tan bestial en que la administración Trump ha querido resolver, sin resolver nada, el tema de las personas que buscan protección humanitaria.
Fue Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas, con sede en Chicago, acompañándome desde la ciudad de Washington, donde celebran justo el día de hoy, en próximas horas, 15 años de vida, 15 años de labor, de gestoría, de defensa del inmigrante, sobre todo centroamericano, de la organización Alianza Américas, comentando así acerca de los acuerdos recién suscritos en semanas recientes por Estados Unidos y Honduras y El Salvador y previamente con Guatemala, los países del llamado Triángulo Norte. Dice Óscar Chacón, hay un tremendo hermetismo sobre dichos acuerdos, hay mucha opacidad, no hay transparencia, hay secciones enteras que no han sido reveladas de esos acuerdos y por lo que respecta a la promesa de aquellos países de tramitar en su suelo las solicitudes de asilo de aquellos que crucen por su territorio con rumbo a los Estados Unidos, pues tramitar las solicitudes de asilo desde allá. Pues eso, dice Óscar Chacón, tomando en cuenta las capacidades que tienen las burocracias de estos países, será una misión imposible. Y en cuanto a la evaluación que hace de lo que está pasando, de que estos países, junto con México también, pues se hayan ofrecido a cumplir labores de vigilancia de la frontera en Estados Unidos, pues esto lo considera Óscar como una exteriorización de la frontera, algo así como un outsourcing de la labor de vigilancia fronteriza de Estados Unidos para los países del sur. Y aunque estos acuerdos fueron arrancados a base de amagos, de represalia, de castigo, de una especie de chantaje, pues la verdad, dice Chacón, no hubo ahí forcejeos, ¿no? E incluso algunos mandatarios entraron a firmar estos acuerdos de manera gustosa. Es el análisis que nos da Óscar Chacón.